El Foro Nueva Economía, Nueva Empresa de la Fundación Caja Canarias y la obra social La Caixa patrocina esta entrevista en Recreándonos, un espacio de aprendizaje, interconexión, inspiración e innovación.
Nuestro próximo invitado es especialista en Dirección de Recursos Humanos y Psicología del Trabajo, catedrático de la Universidad Ramon Llull y presidente de la Fundación Global para el Futuro del Trabajo. Simon Dolan reúne más de 30 años de experiencia académica y profesional centrada en la posibilidad de innovación que ofrece el mundo de la gestión en las organizaciones. Dolan pone el acento de su propuesta en los valores y ha diseñado su propia metodología para alinear esto, ¿no? Valores personales, valores de organizaciones con objetivos. Autor de numerosos libros sobre esta materia, ahora ha recogido su visión y la experiencia colectiva que conoce en una obra titulada Más Coaching por Valores, publicada por Lead Editorial. Nosotros nos hemos interesado por esta propuesta y hemos invitado a su autor, Simon Dolan. Profesor Dolan, buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes y gracias por la invitación.
Bueno, muchas gracias por atendernos. Vamos a comenzar por aclarar conceptos. ¿Cómo define usted los valores? ¿Qué es para usted un valor?
Sí, los valores son palabras y en muchos lugares del mundo se queda a nivel de palabras. Nosotros hablamos de palabras que están cargado de significación. Entonces, hablamos de palabras que significa algo o la gente que lo utiliza y más allá son palabras que nos explica nuestra acción. Nuestra acción está dirigida por nuestros valores. Los valores son nuestra predisposición para actuar. Es algo que nos dices que es importante, que no es importante, y normalmente actuamos por las cosas que nos mueven, que pensamos que es importante.
¿Y en el mundo de las organizaciones? ¿Por qué le parecen esenciales? Quiero decir, esta definición llevada al mundo de una empresa.
Sí, hablamos mucho de una cultura de una organización. Y yo siempre digo que la cultura no existe. Que existe son valores compartidos. Entonces, la cultura es una fenómeno agregada. Entonces, si los valores no son compartidos, no podemos hablar de cultura de la empresa. Además, en muchas empresas podemos identificar subcultura. Eso quiere decir, un equipo que trabaja sobre la supervisión o dirección de un líder X tienen una cultura distinta que un equipo que trabaja por otro líder, porque la tarea del líder es generar ese tipo de cultura o de valores compartidos. Entonces, los valores son mucho más allá que solamente palabras. Y mis 30 años de investigación mundial, y además estuve la editor de una revista que se llama Cross Cultural Management, que es cómo podemos entender valores en diferentes culturas para explicar por qué la empresa y la persona tienen éxito o fracasa. Entonces, para entender todo esto, yo ya me voy a adelantar poco, y digo que llegué a la conclusión que los valores individuales no tienen tan significado. Que sí, que significado son algo que yo le llamo ejes de valores. Ejes de valores son ejes que reúne una familia, un grupo de valores muy, muy concretos. Y de ahí ha nacido algo que se llama mi modelo triaxial, donde toda la cultura, todo el universo, que se llama valores, se puede dividir en tres ejes. No hay más. Hay eje económico pragmático, hay eje que es social y ético, son las reglas de juego que tenemos, y el tercer eje, que es también la más difícil a guardar y a actuar, es el eje emocional. Entonces, tres ejes y todos los universos de valores siempre están alrededor de uno de los tres ejes.
Ya, le iba a preguntar, precisamente ahondando en esto que nos ha dicho, hemos oído hablar de la dirección por objetivos, hemos oído hablar de la dirección por proyectos, por confianza, y ahora usted propone la dirección por valores sustentada en estos tres ejes. Supongo que se distingue en esto.
Sí, y le explico por qué. Porque cuando, si queremos entender la historia de las escuelas de pensamiento en management y en gestión en general, podemos notar que cuando tuvimos nivel de complejidad baja, una vez la mejor forma de dirigir fue algo que yo le llamé dirección por instrucciones, DPI. Y la DPI es fantástico porque a nivel bajo de complejidad hay alguien que toma decisión, los otros que ejecuta y todo es perfecto. Más tarde, los años 60, los años hasta los años 90, digamos, el nivel de complejidad ha subido al entorno de casi toda la empresa. Por eso desarrollamos, movemos de dirección por instrucciones, la DPI, a la dirección por objetivos. Pero la dirección por objetivos dicen que es importante, vamos a negociar objetivos y vamos a dejar las márgenes a toda la persona a decidir cómo llegar al final. Los objetivos, hoy por hoy, cambia casi cada semana. Entonces, la dirección por objetivo, en mi opinión, ya no está correcta, ya no genera resultados. Entonces, ¿qué nos queda? Son la dirección por valores. ¿Por qué? Porque cuando conocemos qué es importante, conocemos los valores y conocemos qué tenemos que hacer y nos gusta, la dinámica de la actuación es distinta. Estamos haciendo cosas porque nosotros queremos hacerlo, no porque alguien nos da objetivos o alguien nos dice que hay que hacer algo. No, no, no. Todo ocurre porque nosotros queremos hacer algo, porque nos gusta hacerlo y encontramos que eso va a darnos no solamente de bienes económicos, pero también de bienes emocionales. Y eso es la razón que la dirección por valores hoy día en el mundo que todo el mundo le llama el mundo VUCA, es la única brújula que tenemos.
¿Y de qué manera se eligen los valores? Porque usted habla de valores compartidos. ¿Quién o
sí,
quiénes
entonces,
deciden los valores
sí,
en una
sí.
organización?
Nosotros hemos desarrollado a través de años herramientas que ayudan a las personas a elegir sus valores. Tenemos unos juegos de cartas que hemos refinado a través de casi 25 años de investigación, donde la gente tiene un universo de valores. Mira, normalmente las organizaciones y las personas no trabajan con miles de valores, ni con millones. Tenemos pocos valores que son los valores los más esenciales y este tipo de valores, en inglés se llama core values, o el valor de los valores, la más importante, y a través de un juego podemos identificar cuáles los valores la más importante para nosotros y cómo está distribuido este valores a nivel de nuestro modelo triaxial, eso quiere decir, la cual de estos valores tiene naturaleza económica, la cual tiene naturaleza ética o social y la cual es emocional. La investigación dicen que necesitamos mínimo de cada eje. Si no tenemos mínimo de cada eje, no es sostenible y hemos validado esto muchos años. Entonces, cinco, me voy a dar un ejemplo y la gente que me oye va a entender. Los valores, imagina que son con bufete para comer. Y si el bufete es rico, hay mucho para comer, pero nosotros no tenemos la capacidad a comer todo. Entonces, ¿qué hacemos? Cada persona se les da su algoritmo para tomar la decisión. La decisión es, si me gusta más arroz, no me voy a comer patatas y no me voy a tomar pasta. Y si me gusta más verdura. Los criterios tenemos muy personalizados. Es evidente que el algoritmo para decidir en un bufete qué vamos a comer depende de la cantidad de dinero que queremos pagar, depende de qué pensamos nosotros a nivel de salud, a nivel de engordarse, a nivel de gusto personal, que las cosas que nos gustan, nos gusta. Y finalmente, cuando elegimos, cuando comemos, bueno, comemos primer plato, segundo plato, hay veces tercer plato, pero no hay mil platos, ¿es verdad? Eso es, ocurre en el mundo de los valores. El mundo de los valores, hasta que no podemos medirlo con métrica, que podemos entender exactamente qué significa y cómo está distribuida y cómo está alineada con nuestra definición de éxito, si no tenemos esto, no tenemos brújula. Y en Más Coaching por Valores explico etapa por etapa cómo podemos identificar cuáles son los valores que son importantes para nosotros, hasta dónde compartimos estos valores con, bueno, con nuestro equipo de trabajo, con nuestro liderazgo. Se puede aplicar también con nuestra pareja, si queremos aplicar este concepto a la empresa. Yo le llamo empresa, que se llama pareja. Uh-huh. Es una empresa de dos personas.
Sí, sí.
Una cosa es seguro: si no compartimos valores esenciales, fracasamos.
Uh-huh. ¿Y qué permanencia? Antes nos has hablado de direcciones las que cambian objetivos, por ejemplo, ¿no? O cuando cambian los proyectos. En este modelo de gestión que usted propone, ¿qué permanencia o qué durabilidad tienen los valores?
Hombre, la hipótesis es que las personas que llegamos a la edad de madurez ya tenemos nuestra forma de entender el mundo. Ya sabemos qué es correcto, qué no es correcto, que nos gusta, que nos gusta. Yo pienso que hay algunas permanencias. Fíjate, la investigación que hicimos y repetimos medidas de elección de valores de personas, sí, la gente a veces cambia sus valores, pero es interesante, los valores que cambia están en el mismo eje. Entonces, si ayer, por ejemplo, tuve el valor de relaciones sociales o la amistad, hoy puedo elegir cambiar la amistad con la generosidad, pero ambos están conectados con el eje que se llama el eje ético-social. Entonces, la permanencia hasta hoy está bien aprobada de forma científica.
¿A usted le gusta algún valor en especial o hay algún valor o algunos valores que le resulten imprescindibles?
Sí, a mí me gusta innovar. Yo soy poco un Quijote de este mundo, quiero cambiar el mundo y la única forma de cambiar el mundo es explicar a la gente cuáles son sus valores y hasta dónde se encaja con la comunidad que vive, con la familia que tienen y con el país donde ellos viven. Y por esto estoy trabajando mucho sobre tres patas que hace falta por alguien que quieren cambiar. Dice, yo soy Quijote, poco, que quiero cambiar el mundo, pero como Quijote necesito tres patas. Necesito una teoría, un modelo, y ahí escribí mi modelo triaxial de los valores. Necesitamos metodología para saber este concepto, cómo se practica día a día, y necesitamos herramientas. Entonces, estoy dedicando hoy día mucho más a ampliar las herramientas porque no tenemos herramientas.
Uh-huh.
Eso es el gran problema. Si todos los madres y padres quieren ser los mejores padres y madres del mundo, pero no tenemos herramientas. Entonces, yo estoy desarrollando este tipo de herramientas que a través de juego, algo muy ligero y a veces algo lúdico, podemos identificar, ponernos los valores en orden, alinearlo con nuestra definición de éxito y ahí tenemos una brújula en el mundo que el brújula hace falta. Sobre uh-huh. todo en el mundo que cambia todo, ¿sabes? Cuando tenemos la brújula interna, no importa qué pasa al exterior. Ya sabemos que es importante, que queremos y que debemos hacer.
Profesor, alguien podría pensar que es posible mantener los valores en una organización mientras las cosas marchan bien, ¿no? Pero que cuando llegan las crisis, los valores pueden dejar de ser respetados o quizás saltan
sin
por
duda,
los aires.
Sin duda,
¿no?
Yo hablo de los ejes de valores, no los valores individuales. Sí, sí, sí.
¿Y cuál es su opinión? ¿Qué ha observado en las empresas cuando vienen las crisis respecto a los valores?
Hombre, a nivel de crisis, los valores están, vamos a ponerlo en segundo plato, no el primero plato. Entonces, la necesidad suprime los valores. En nivel de crisis, me voy a dar un ejemplo. Yo soy vegetariano y no come carne. Imagino si mi avión va a estrellar, conocemos algunas películas, ¿no? Y no podemos encontrar comida. Bueno, si encontraré comida con la sobreviviente, ¿no? Que podemos ver en la televisión, puedo comer carne. Ahora, eso es crisis. La definición de crisis sí es muy individual. Y la gente que tiene su sistema de valores no ve a la crisis, aunque no hay crisis de verdad. Porque a veces atribuimos y utilizamos la palabra crisis, aunque la verdad es que no hay crisis. La crisis es crisis temporánea o la crisis es algo que pasará dentro de 2 días o 2 semanas. Los psicólogos, muchos años, intentado explicar el comportamiento de seres humanos y el constructo principal que utilizaron ellos fue las necesidades que nos dirigen a nuestras acciones. Y las necesidades todavía juegan un papel muy importante en crisis. Mi libro está dirigiendo a la gente de día a día. El día a día no tenemos crisis. El día a día que dirige, que explique nuestro comportamiento son nuestros valores.
¿Y qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando se producen incoherencias entre valores declarados y ese día a día de la organización?
Hay crisis. Sí, ¿y qué ocurre cuando la gente vive una situación de incongruencia de sus valores? Tengo un capítulo en este libro que explico que la ciencia muestra que eso no toca a nivel de salud física o salud mental. La gente que vive durante mucho tiempo situaciones de incongruencia de sus valores paga la consecuencia y la misma la empresa. La empresa, por ejemplo, que no respeta las reglas de juego, que sale un escándalo, no va a sobrevivir. Y la empresa que no tiene gente que tiene pasión e emoción tampoco no va a tener innovaciones. Y nosotros hablamos mucho de la necesidad de tener innovaciones. Y mi mensaje en este libro es claro: si no hay pasión, no hay innovación. Uh-huh. Y generar pasión, la cultura de pasión, es la tarea de los líderes de mañana.
¿Usted cree que esta idea sobre la importancia de los valores está cuajando en las organizaciones?
Cada vez más, digamos. En principio no. Porque en principio el problema es que cuando hay conceptos que son nuevos y a veces los conceptos suben, salen, todo el mundo le habla y un año o dos años más tarde ya no hablamos de esto. Porque hay la moda en gestión, hay moda como tenemos todos. Pero el concepto de valores, cada día tenemos más empresa y cada día tenemos más gente, más líderes que creen este concepto. ¿Por qué? No porque no hablamos de valores. Hace años hablamos de valores, pero no hablamos de valores con este nivel de tangibilidad donde se puede medir y utilizarlo en día a día para saber dónde estamos hoy y dónde estaremos dentro de un mes o dentro de un año. Uh-huh. Y eso es la novedad. La novedad es que yo, que vengo de campo científico, siempre digo que todo que no podemos medir, todo que no tienes parámetros y cuantitativo, no vale mucho, vale poco. Pues para que no quedamos con el modelo de valores a nivel abstracto, a nivel de concepto, utilizamos herramienta y metodología muy, muy, muy clara. Ojo, yo no quiero que los oyentes también vayan a pensar que aquí tenemos la panacea para arreglar todos los problemas del mundo. No es así. Porque cada empresa tiene su definición de éxito. Por eso el subtítulo de mi libro es cómo alcanzar el éxito en la vida de los negocios y el negocio de la vida. Eso quiere decir, cada uno tiene su definición de éxito. ¿Qué significa? Y en este libro tenemos algunos ejercicios muy importantes que ayudan a la persona que también no sabe a definir exactamente qué significa éxito para él o para ella, hacerlo, ver, examinar sus valores y ver la coherencia. Más allá, en el último capítulo de este libro, tengo una idea muy provocativa. Digo provocativa porque a mí me gusta que la gente piensa cuando lea mi libro. Y la provocación dice: no solamente que cuando la persona vive situaciones de incongruencia en sus valores y todavía está joven en la edad de tener hijos, hay, a través de un proceso de epigenética, hay cambio en algunos cromosomas genéticos y esto puede afectar hasta dos generaciones más. ¿Por qué digo esto? Porque cuando alguien vive situación de incongruencia de valores y necesita ayuda, si recibe esta ayuda, va a ayudar no solamente a esta persona, pero va a ayudar a sus hijos y los hijos de sus hijos. Yo lo sé que eso es algo revolucionario, pero hablo poco de la neurociencia de los valores, pero hay porcentajes de valores que pasa de una generación a la otra generación por genética. Y eso es algo muy, muy novedoso que probablemente hablaremos de este tema años por los años que vienen.
Nosotros lo seguiremos de cerca, profesor Simon Dolan. Le agradecemos mucho que nos haya dedicado estos minutos para adentrarnos en su último trabajo, Más Coaching por Valores. Gracias, buenas tardes.
Gracias, buenas tardes. Adiós.
Te invitamos a participar en el foro Nueva Economía, Nueva Empresa, en el que tratamos de identificar las claves del nuevo escenario económico y empresarial, facilitar herramientas para el desarrollo organizacional y personal y reconocer oportunidades de negocio. Foroe, un espacio de aprendizaje, interconexión, inspiración e innovación para la nueva economía y la nueva empresa. Un programa desarrollado por la Fundación Caja Canarias y la Obra Social La Caixa.